con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red con voz. Bienvenidas, bienvenidos a este habitual tiempo de noticias. Hoy con los siguientes contenidos.
Más de 34 millones de españoles están convocados a un referéndum el próximo domingo 20 de febrero para opinar si se ratifica o no la Constitución Europea. Red con voz salió a la calle a preguntar a los ciudadanos sobre este referéndum. Según un grupo de ONGs, Europa suspende en sus compromisos contra la pobreza al incumplir sus promesas en materia de ayuda, comercio y deuda. Hablaremos de un hecho preocupante, un total de 30 kilos de plutonio, suficiente para fabricar 7 u 8 bombas atómicas, se han esfumado misteriosamente en la principal planta nuclear británica, la de Sellafield, cuyos responsables lo atribuyen a un simple error contable. Comienza en Ginebra, en Suiza, las reuniones preparatorias de la cumbre de la Sociedad de la Información, que tendrá lugar en noviembre en Túnez. Se habla de la brecha digital, la distancia en el uso de las nuevas tecnologías que existe entre los más ricos y los más pobres. Conectaremos con Néstor Busso en Ginebra, representante de Aler en dichas reuniones. Y el área de la mujer de Radio Vallecas nos presentará la entrevista con Gina Vargas de la Articulación Feminista Marco Sur, presente en el Foro Social Mundial de Porto Alegre. Con ella se hará balance de la participación de los grupos y asociaciones de mujeres en el foro y los retos para el futuro.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Más de 34 millones de españoles están convocados a un referéndum este domingo para opinar si el país debe ratificar o no la Constitución Europea. ¿Aprueba usted el tratado por el que se establece una Constitución para Europa? Es la pregunta formulada por el Gobierno de España. Apuestan por el sí a esa Constitución, a ese tipo de Constitución, varios integrantes del arco parlamentario, entre ellos el gobernante Partido Socialista Obrero Español, el Partido Popular, Convergencia y Unión, el Partido Nacionalista Vasco y la Coalición Canaria. Dicen no a ese tipo de Constitución y enfatizan en que no es un no a la Unión Europea, sino solamente a una Constitución que ellos dicen que no reconocen derechos sociales, Izquierda Unida, Esquerra Republicana de Cataluña, así como los partidos que integran el Grupo Mixto, Bloque Nacionalista Galego, Eusko Alkartasuna, la Chunta Aragonesista y Nafarroa Bai. El referéndum es el primero de su tipo en Europa y la votación española podría influir en las consultas de los otros Estados miembros de la Unión Europea. Hay que señalar que si alguno de los 25 países vota no, la Constitución no entraría en vigor. Red con voz ha hecho un ejercicio. Hemos salido de forma aleatoria a la calle y recoger testimonios de la gente, de ciudadanos que el domingo estarán llamados a pronunciarse en favor o en contra del texto constitucional que se está proponiendo. Este es el resultado.
Con voz.
Con voz. Con voz.
Bueno, no me lo he pensado todavía.
Pues no lo sé todavía.
No voto. No me interesa.
Sí. Pues aún no lo sé. Hasta el mismo día no saber lo que voy a hacer.
No.
Sí, claro.
Sí, voy a votar.
Yo sí voy a votar.
¿Y qué votará?
Pues todavía no lo tengo muy decidido. Pero a lo mejor voto que no. Pues porque no me gusta la Constitución. Pues porque no tiene sus raíces cristianas, que es lo que tendría que tener. Porque en Europa tenemos raíces cristianas.
De ir seguramente sí, porque me parece positivo. No queda más remedio. Si lo están haciendo el tema de Europa, pues habrá que meterse, habrá que subirse al carro, vaya.
Pues porque sí, porque me parece bien. ¿Qué? ¿Qué quieres que te cuente, tío? Que me parece bien la Constitución Europea, me parece bien una Constitución de todos los países, ¿eh? Lo que he leído de lo que contiene, pues sí. Me parece bien para la Unión, sí, porque son, pues bueno, en reglas generales es todo muy general, ¿no? Pero bueno, eso es un punto de partida.
En contra. Me parece un mal invento esto de la Europa que se han inventado. Un desarrollo de empresas y demás. No tiene nada de un punto de vista social y no me interesa.
Sí. Porque estoy en contra de los que votan no.
Pues voy a votar sí, porque creo que España debe estar en Europa. Mejor o peor, porque vamos, yo creo que muy bien no, pero bueno, dentro de lo malo hay que elegir lo mejor. Porque veo también que hay razones para no, pero voy a votar sí. Lo que he leído, pues me gusta, lo que falta, veo que le falta un poco que trate el tema social. Y entonces eso es un problema grave. Pero el resto me gusta. Sí, sí, voy a votar sí.
Pues creo que sí. Por las explicaciones que he oído por la tele, realmente me guío todo por lo que he oído. Y me han convencido más los que han dicho que sí. No me he leído la Constitución, lo reconozco. Es todo por lo que he oído.
Hombre, habrá que votar sí. ¿O? Yo qué sé, porque como hay tanta propaganda de que se vote sí, habrá que votar sí.
¿Pero qué le parece las razones y eso?
Pues no lo sé, hijo. No sé ni el sí ni el no. Te votaremos sí por la propaganda que hacen.
Hombre, un sí, claro. Yo soy de Marruecos. Pues Europa pues ha hecho tanto, o sea, tanto para España que merece la pena pues devolver un poco, por lo menos. Aparte de decir que somos europeos, pues hay que probarlo, ¿no?
Voy a votar no. Pues porque creo que la Constitución esta no refleja lo que es Europa ni España en concreto, no creo que la beneficie en absoluto. Pues falta, bueno, para empezar, se olvidan de las raíces cristianas. En la Constitución Europea nos saltamos directamente del mundo greco-romano a la Ilustración y bueno, no estoy nada convencido de cómo queda. Hablamos de la guerra preventiva, en la Constitución se habla de guerra preventiva cuando estamos hablando de pacifismo. No sé, alguna cosa más podría decir, no sé, creo que en sanidad tratan de, sanidad, educación, tratan de igualar a todos los países por abajo en vez de por arriba, tratar de ayudar a los... a los inferiores a crecer, pues se trata de igualar a todos por abajo.
Con voz.
Era nuestro sondeo a pie de calle para conocer algunas de las intenciones de los españoles frente a esa Constitución Europea que se va a votar el próximo domingo en España.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Según un grupo de ONGs, Europa suspende en sus compromisos contra la pobreza al incumplir sus promesas en materia de ayuda, comercio y deuda. Las organizaciones han elaborado un informe que revela las carencias de los gobiernos de la Unión Europea en sus políticas de desarrollo. En esta clasificación, España está entre los colistas.
Con voz.
Coincidiendo con la reunión este 15 de febrero de los ministros de Desarrollo Europeos, el informe Campeones y Colistas pone de manifiesto la necesidad de mejorar la cantidad y calidad de la ayuda internacional, facilitar la condonación de la deuda y cambiar las deudas comerciales mundiales. Y reclama a la Unión Europea que tome decisiones de forma inmediata para erradicar la pobreza.
La ya histórica reivindicación de destinar el 0,7% del Producto Interior Bruto a la ayuda internacional, que los países ricos se comprometieron en el año 1970 a alcanzar en el 1980, no acaba de llegar. 25 años después de esta fecha límite, solo unos pocos países han alcanzado esta cifra: Dinamarca, Holanda, Luxemburgo y Suecia, mientras que el resto se encuentran muy lejos. Entre ellos destaca negativamente el caso de Italia. España está en el furgón de cola de la ayuda, ya que es uno de los países que menos dinero destina, el quinto empezando por el final.
Una de las cuestiones fundamentales, según las organizaciones, son las injustas condiciones de comercio, que supone el reto para España y la Unión Europea de demostrar que su compromiso con el desarrollo es sincero. Para ello, los responsables comunitarios tienen que dar prioridad a los intereses de los países pobres en la reforma agraria, que actualmente beneficia a los grandes terratenientes y las multinacionales.
Esta cuestión, probablemente una de las más problemáticas y que más brechas abre dentro del seno de la Unión, las divisiones internas están reflejadas en los países que se oponen a la reforma, con Francia a la cabeza, apoyada por España, Grecia, Portugal e Irlanda, frente a los partidarios de cambiar unas reglas que favorecen la exportación a precios por debajo de la producción y genera pérdidas para los agricultores de los países en desarrollo.
Respecto a la condonación de la deuda externa, a pesar del compromiso de la mayoría de los estados de cancelar la deuda bilateral que tienen con los países más pobres, la organización no gubernamental española Intermon Oxfam asegura que hay mucho por hacer. Holanda y Francia se oponen a la cancelación de la deuda multilateral, mientras que los compromisos de anulación de deuda bilateral adquiridos por Italia y Alemania están llegando con demasiada lentitud. En el lado positivo, Irlanda y el Reino Unido merecen un reconocimiento por su apoyo, incluyendo compromisos financieros concretos, a la cancelación del 100% de la deuda multilateral, explicaba Intermon Oxfam.
Con voz.
Un total de 30 kilos de plutonio, suficiente para fabricar 7 u 8 bombas atómicas, se han esfumado misteriosamente en la principal planta nuclear británica, la de Sellafield, cuyos responsables lo atribuyen a un simple error contable. La auditoría anual del material nuclear en todas las instalaciones atómicas civiles da cuenta de la misteriosa desaparición, según el diario The Times. Esa revelación, dice el periódico, pondrá en aprietos al grupo nuclear británico y al Ministerio de Comercio e Industria, que llevan a cabo estos días una profunda reestructuración de ese sector.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Según The Times, la compañía British Nuclear Fields, que opera esa planta nuclear, trata de justificar lo ocurrido como un simple error contable, pero algunos expertos independientes consultados por el periódico han expresado preocupación.
Todo el material nuclear de Sellafield, incluido el contenido de las piscinas contaminadas por los residuos nucleares y las eventuales emisiones, es objeto de medición anual de acuerdo con las instrucciones del Organismo Internacional de Energía Atómica.
En la planta se reciclan las varillas de combustible nuclear gastado de otras centrales. Ese material se refrigera durante un máximo de 4 años en piscinas antes de ser sometido a un proceso que incluye su disolución en ácido y su conversión en uranio, plutonio y residuos de alto nivel radiactivo.
Al final de todo el proceso, el peso del plutonio recuperado debería corresponder, en cierto modo, a la cantidad inicial, y aunque pueden producirse discrepancias, nunca suelen ser de la magnitud de la observada este año.
Esta no es la primera vez que los informes de auditoría muestran una desaparición de plutonio. En el año 2003 se registró una pérdida de 19 kilos en las plantas de Sellafield, mientras que en la planta de Cumbria se han registrado unas pérdidas acumuladas de 50 kilos durante los últimos 10 años.
Hay que destacar que el plutonio es un metal blanco plateado que existe en forma sólida bajo condiciones normales. Es producido cuando el uranio absorbe una partícula atómica.
El plutonio puede entrar al ambiente a través de liberaciones de reactores nucleares y fábricas de armamento. Una de las principales fuentes de plutonio son las emisiones causadas por ensayos de armas nucleares. Y se ha demostrado que el plutonio produce cáncer del pulmón, del hígado y los huesos en animales.
Redconvoz.org.
Se habla de la brecha digital, que es la distancia en el uso de las nuevas tecnologías que existe entre los que tienen un cierto nivel económico y los más pobres. Los que tienen pueden usar las nuevas tecnologías, los satélites, internet, pero los más pobres, sin electricidad, sin teléfonos, sin ordenadores, ¿podrán ingresar con posibilidades a la era de la tecnología? Esa es la pregunta que le hacemos a Néstor Busso. Él es el director de la radio comunitaria argentina Radio Encuentro y representante de ALER en la preparatoria de la cumbre de la Sociedad de la Información que se está celebrando estos días en Ginebra, en Suiza. La fase final de la cumbre tendrá lugar en Túnez en el mes de noviembre. Conectamos con Suiza. Néstor, ¿es posible difuminar esa brecha digital?
Esa es la gran pregunta. ¿Se acortará la brecha? En definitiva, la pregunta es, ¿habrá un mundo más justo o unos pocos seguirán acaparando la riqueza y los beneficios de las nuevas tecnologías como sucede hasta hoy? Esto es lo que se está discutiendo y en este momento aquí en el Palacio de las Naciones en Ginebra esa discusión es muy clara. Se está discutiendo un punto del documento sobre mecanismos de financiamiento para reducir la brecha digital, que es el tema central de este debate que comenzó ayer y terminará el viernes próximo. Y hay un punto concreto. Estados Unidos dice, lo importante es facilitar los entornos para las inversiones. Y los países pobres, los países del sur, las organizaciones de la sociedad civil, decimos, bueno, este no es simplemente una cuestión de inversiones. Y además ya sabemos lo que nos pasa cuando abrimos nuestros países a las inversiones extranjeras, que lo único que quieren es ganar plata. Este es un punto en la discusión, pero muestra un poco la cuestión de fondo. Muestra, en primer lugar, que hay un reconocimiento de que esta brecha digital existe. Pero mientras algunos piensan que es simplemente una cuestión de tecnologías, otros pensamos que es una cuestión política y de la estructura del mundo, de la distribución de la riqueza en el mundo, de este mundo injusto que se ha construido, porque la brecha digital no es más que una consecuencia de otras brechas, la brecha de la pobreza, la brecha de la falta de condiciones de salud, de educación, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo reducirla? Es el tema que se está discutiendo en esta preparatoria de la cumbre, cuya fase final va a ser en Túnez en noviembre de este año. El debate es amplio, aquí están participando los gobiernos de todos los países del mundo, organizaciones de la sociedad civil como nosotros, que tenemos el gusto y el honor de representar a LER, y también el sector privado, como le llaman aquí, es decir, los grandes grupos empresarios. Una discusión sobre, en definitiva, el futuro del mundo, que esperemos que cambie.
Pues agradecemos a nuestro compañero Néstor Buso, representante de ALER, en esa preparatoria de la cumbre de la Sociedad de la Información que se está celebrando en Ginebra, en Suiza.
Con voz.
Vamos a dedicar los próximos minutos de este informativo al análisis, en concreto al análisis del Foro Social Mundial que se celebró a finales del mes pasado en Porto Alegre, en Brasil, pero lo vamos a hacer desde una perspectiva de género, desde el punto de vista de los movimientos de mujeres, de los movimientos feministas. El Área de la Mujer de Radio Vallecas nos ofrece este análisis, esta entrevista con Gina Vargas, que pertenece a la articulación feminista Marco Sur, presente en el Foro Social Mundial en Porto Alegre.
Con voz. Hablamos con Gina Vargas y a ella queremos preguntarle en primer lugar sobre un balance de lo que han sido los 5 años de Foro Social Mundial en cuanto a los avances y retrocesos de la participación de los movimientos de las mujeres en estos foros desde la visión de la articulación feminista Marco Sur.
Bueno, yo primero que nada a mí me gustaría recuperar el espacio del Foro Social Mundial como un espacio tremendamente rico para intercambiar y pensar estrategias que respondan mucho más claramente a las condiciones actuales de la del mundo y de la globalización, pero al mismo tiempo, o sea, que eso enriquece a todas y todos los que participamos. Sin embargo, también el Foro Social Mundial es un terreno de disputa para las feministas y para las propuestas feministas, porque los feminismos están tratando de levantar una mirada más compleja a la democracia, una mirada más compleja a los cambios, poniendo dimensiones que generalmente otros movimientos no consideran. Uh-huh. Nosotras en el foro, en general, las feministas, tanto de la articulación feminista Marcosur, a la que yo pertenezco, como de otras redes y movimientos globales, estamos teniendo diferentes estrategias, múltiples estrategias realmente, ¿no? O sea, algunas de nosotros estamos en el centro de organización del foro, que es el Comité Internacional, donde de alguna forma se orienta lo que van a ser los contenidos del foro, ¿no? Nosotros partimos de la idea de que para todas las propuestas de transformación, todavía, por desgracia, a pesar de los tremendos cambios que hay en las subjetividades de la gente, sigue habiendo esta idea de que hay luchas principales y secundarias, y por supuesto las luchas de las mujeres tienden a ser vistas como secundarias, ¿no? Y hemos ganado, uh-huh, indudablemente que hemos ganado mucho en estos cinco años, de muchas formas, ¿no? El primer foro, por ejemplo, éramos 54% de mujeres, y creo que no estábamos más que 11% en los paneles. Eso se ha revertido bastante, no lo suficiente, hay paneles que siguen estando puestos básicamente por hombres adultos blancos. No hay generalmente mujeres en algunos de ellos, en otros sí hemos logrado. Y hemos logrado también que se, y esto es una cosa más colectiva, que se cambie la metodología, en el sentido de que si antes la orientación y la organización de la parte oficial del foro venía por el Comité Internacional, en este momento se ha dado paso a un proceso mucho más democrático, donde ha habido consultas sobre los ejes que las gentes estaban queriendo, los movimientos estaban queriendo levantar, y una metodología de abajo hacia arriba, donde cada uno de las redes y movimientos organizaba sus propios espacios y buscaba las alianzas con otros movimientos. Entonces el foro crece en complejidad y crece también en democracia a partir de la disputa, ¿no?, de muchos movimientos para ampliar la forma en que el foro es concebido y es organizado, ¿no?
Uh-huh. Gina, previo al desarrollo del Foro Social Mundial se ha desarrollado los segundos diálogos feministas en los que también habéis participado. Nos gustaría saber cuál es la diferencia estratégica o de contenido que existe entre estos diálogos feministas previos y lo que es la participación de los grupos de mujeres en el propio foro.
Son dos espacios diferentes, por eso los hicimos antes. Lo que nos interesaba era tratar de recuperar una mirada internacionalista del movimiento feminista, ver dónde estábamos, cuáles eran nuestras preocupaciones, nuestras diferencias, y el tratar de levantar de alguna forma lo que era nuestra visión frente a la realidad actual. Por eso es de que estos diálogos feministas tuvieron un eje central, que fue el cuerpo, en relación a las grandes tendencias de este periodo, que son las tendencias negativas para la ciudadanía, para las mujeres, para los hombres, que son el neoliberalismo, el militarismo. Y añadimos un eje más, que ya lo venimos trabajando desde el foro del 2002, que es el tema de fundamentalismo, ¿no? Nosotros pensamos de que no se puede pensar la transformación social o la emancipación de las personas si es que no consideramos esta otra dimensión que está teniendo tal nivel de fuerza en contra de las mujeres a nivel global, como es el fundamentalismo, que no se agota solamente, por supuesto, en lo que se conoce tradicionalmente como fundamentalismo musulmán, sino que está presente en la política, en la economía, en esta visión del mercado como la única alternativa, en esta política de Estados Unidos con Bush en relación a los derechos de las personas y a su intento de pasar su propuesta de guerra infinita como la que salva la democracia. Es decir, que por supuesto nosotras nos interesaba mirarlo desde lo que está pasando con las mujeres, ¿no?, y interrogar el cuerpo para rescatar todas estas complejidades y analizar las maneras en que podemos recuperar el control. Los diálogos feministas dieron como otra mirada, otra forma de reflexionar sobre este periodo en que estamos viviendo. Sin embargo, los diálogos feministas no pretendieron expresarse como tales en el Foro Social Mundial, porque cada una de nosotras tenía sus propias actividades, sus propias agendas, sus propias formas de intervenir y de trabajar dentro del foro, pero por lo menos el levantar algunas de los términos de disputa más claros para nosotros las feministas, ya sea cualquier espacio en el que estuviéramos participando, ¿no?
Nos gustaría también conocer cuáles han sido las propuestas o análisis de los grupos de mujeres que más valoráis desde la Articulación Feminista Marcosur.
Nosotras como Articulación Feminista Marcosur desde América Latina hicimos varios paneles. Uno de ellos fue el aborto en la agenda democrática. Nos interesaba recuperar el tema del aborto no como un asunto que compete a las mujeres, sino como un asunto profundamente ligado a la visión de democracia por la que estamos luchando y que no depende solamente de las mujeres. Evidentemente no queremos y no queríamos en el panel solamente invitar a personas que estuvieran a favor. Uh-huh. Y la cosa no era simplemente estar a favor o en contra, sino era el tratar de analizar la importancia de este tipo de dimensiones en las propuestas de transformadoras y emancipatorias de la sociedad, ¿no? Pensamos que el aborto, por ejemplo, ha sido absolutamente decisivo en las agendas políticas globales, o sea, como nos expresan dos de las más importantes o más sonadas elecciones que ha habido, o sea, por un lado la de Bush y lo que ha pasado en España, donde el triunfo del PSOE con Zapatero logra colocar el aborto en el centro como un derecho democrático junto con el matrimonio de los homosexuales, ¿no? Luego, otra de las cosas importantes que está dentro de lo que es el espíritu del foro, y eso me parece muy significativo rescatarlo, es que ya por segundo año nosotros hacemos también un diálogo intermovimientos, donde nos sentamos sindicalistas, campesinos o campesinas, gays, lesbianas, trans y feministas a ver y discutir nuestras agendas, lo que cada uno espera de los otros, cuáles podrían ser los temas o los elementos comunes para poder avanzar en lo que sí pensamos que es fundamental, o sea, es el diálogo democrático entre los movimientos. No sabemos que tenemos muchas diferencias, sabemos que no siempre los sindicatos reconocen a las mujeres sindicalistas, ni menos las problemáticas de las mujeres. Pero sin embargo, poniéndonos a discutir, poniéndonos a explicitar por dónde nos está yendo las reflexiones y las posibilidades de ampliar las alianzas, es que estamos haciendo un paso mucho mayor, ¿no? Mucho más adelante. La campaña contra los fundamentalismos, que comenzó en el 2002, también levantada por la articulación feminista Mercosur, se ha convertido ahora en una campaña global.
Gina, ya para concluir, queríamos saber cuáles son las expectativas que valoráis para un próximo foro, para un próximo encuentro mundial.
Nuestras expectativas para todos estos foros es el tratar de lograr que esta mirada más compleja a lo que es el cambio social, recuperando las diferencias, las diversidades, las propuestas de movimientos que son considerados como no tan significativos como otros, pueda modificarse, ¿no? El foro, por ejemplo, ahora en el próximo año en Venezuela, que va a ser el foro regional global de esta parte del mundo, nos parece interesante. Sin embargo, también nos parece complicado, en el sentido de que una de las grandes propuestas del Foro Social Mundial es que sea un espacio laico, primero que nada, por supuesto, no, o sea, no confesional y no partidario, y donde los estados o los gobiernos no tengan injerencia. Si logramos que eso se respete, hemos dado indudablemente un paso más en lo que es el mantener la propuesta democrática del foro y el respeto a la carta de principios, ¿no? Eso creo que es importante, en el sentido de que nosotros estamos ahí como feministas, pero al mismo tiempo la propuesta del foro es una propuesta que nosotros hemos hecho también nuestra, disputando, por supuesto, por mantener los elementos más dinámicos y democráticos, ampliar lo que siguen siendo cerrazones o nudos que no se pueden todavía superar, pero al mismo tiempo defendiendo lo que es el contenido del foro como un espacio de interacción entre los movimientos, donde la acción viene desde lo que los movimientos decidan y no desde lo que una institución o un grupo o incluso el foro mismo defina para todos.
Pues Gina Vargas, te agradecemos muchísimo estos minutos que nos has prestado. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Has escuchado un aporte del programa Nosotras en el Mundo, desde el Área de la Mujer de Radio Vallecas, para la red informativa Con Voz.
Y de esta manera terminamos el informativo Con Voz de hoy. Ha sido un placer compartir esta media hora con todos ustedes y, si lo desean, nos podemos volver a encontrar aquí en la próxima emisión. Será, como siempre, a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.